Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 28 de noviembre, una jornada que se presenta calcada a la de ayer, es un calco. Hemos comenzado el día con algunas nieblas en la zona sur que se irán disipando conforme avance esta mañana, en la que llegaremos a 12 grados, estupendos y maravillosos. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, es decir, hace un frío que pela, 5 grados en Madrid capital y 4 en la zona sur. Si es que hace frío, la sensación térmica, esa que dicen los del tiempo, es de frío. Sale uno a la calle, hace un frío, y luego ya se va templando, saldrá el sol y ahí está el anticiclón en todo lo alto, de momento, que está desviando a córner todas las borrascas que le llegan al anticiclón. Las manda a córner y evita que entre en España, aunque dicen los del tiempo que es posible que dentro de muy pocos días u horas vuelva a llover. Así comienza esta jornada, en la que le están lloviendo las peticiones de dimisión al ministro de Exteriores, José Borrell, porque le ha puesto la multa a la Comisión Nacional de Mercado de Valores por el uso de información privilegiada, y este es el asunto a tener en cuenta, el hecho en sí, cuando vendió acciones como consejero de la empresa Abengoa. La Comisión Nacional de Mercado de Valores le ha impuesto una sanción de 30.000 euros. Para el gobierno, como esto no es nuevo y ya la multa lo resuelve, no hay problema. La cuestión de fondo es el uso de información privilegiada. ¿Qué estaríamos diciendo si un ministro de Exteriores de otro partido, por ejemplo el Partido Popular, hubiera sido multado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores por usar información privilegiada cuando era consejero de una empresa? Pues estaríamos diciendo lo mismo que dice el Partido Popular o Podemos en este caso, pidiendo la dimisión. ¿O lo estaría diciendo el gobierno socialista si estuviera en la oposición? Seguramente sí. Ciudadanos ha registrado una petición de comparecencia, y el gobierno despeja este asunto como el anticiclón a córner con las borrascas, y dice que no va a dimitir Borrell, que sigue enzarzado en el asunto del Brexit con la primera ministra británica, como anoche Pedro Sánchez en un mitin en Marbella, recordándole a la primera ministra británica que firmó las actas del Consejo Europeo, en las que se dice que España tendrá mucho que decir en cualquier negociación futura en la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea por el caso de Gibraltar. Por lo demás, es noticia los votos particulares de 11 magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que decidió el pasado 6 de noviembre que fueran los clientes y no los bancos los que corrieran con el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Los magistrados que votaron a favor consideran que el cambio de criterio de octubre, los que perdieron en las tres sentencias que cambiaban ese criterio, supone un drástico viraje jurisprudencial, tan inopinado como radical, y además carece de justificación. Es decir, no hay ningún tipo de matices en las críticas de los que perdieron la votación frente a los que ganaron, asomando esa brecha ya conocida, ese debate tan feroz que hubo dentro del Tribunal Supremo, que generó una de las crisis más notables que se recuerdan en la mayor institución penal y jurisdiccional de nuestro país, penal y en este caso de los contenciosos administrativos, la cúpula del Poder Judicial en nuestro país. A partir de ahí, pues ahí queda constancia de esos votos particulares, que es un hecho singular en el sistema judicial español, que podamos leer también opiniones distintas a los que se refiere a, con respecto a la sentencia, en este caso de los votos particulares. Y está en España, y no a título particular, sino como presidente de la República Popular China, de la dictadura china, el presidente de China, Xi Jinping. Anoche los reyes le ofrecieron a él y a su esposa una cena en honor a la zarzuela. Hoy está previsto de acudir al Senado y a Moncloa para reunirse con el presidente del gobierno, y por supuesto que va a visitar la alcaldía de Madrid, donde le van a entregar la llave de oro de la Villa de Madrid, que es lo que se hace tradicionalmente con todos los visitantes, incluido el presidente de China. A esta hora la noticia, al comienzo del día, es el tráfico también. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora total tranquilidad en las vías de la Comunidad de Madrid. No hay dificultades ni por meteorología ni retenciones circulatorias todavía, así que situación muy apacible.
No hay novedad, que sepamos, a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Este miércoles nos trae otras noticias que nos cuentan a continuación David Cerráez y Ángela Beato. El Consejo de Ministros aprobará este viernes la reforma constitucional para acabar con los aforamientos.
Lo ha avanzado el presidente del Gobierno durante su intervención en un mitin de la campaña andaluza. Pedro Sánchez ha explicado que la intención de su ejecutivo con esta medida, que ya anunció hace 2 meses, es regenerar la vida política.
Confusión en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
El abogado de la entidad denuncia la incapacidad de las acusaciones particulares de aclarar a qué accionistas minoritarios representan y concretar con claridad las acusaciones. Pide expulsar del juicio a los perjudicados que ya han recuperado su dinero.
El presidente del partido Vox anuncia querella contra la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Santiago Abascal va a demandar a la presidenta andaluza por afirmar que su formación es machista y acusarle de justificar la violencia contra las mujeres. El líder de Vox ha hecho este anuncio durante un acto electoral en Andalucía.
La Organización Internacional del Trabajo cree que España puede subir los sueldos.
Según la OIT, nuestro país está en condiciones de elevar particularmente los salarios más bajos por el aumento de la productividad. La subida del salario mínimo permitiría reducir la brecha y aliviar la situación de muchos hogares.
El Gobierno modificará el sistema de desahucios en casos de personas en situación vulnerable.
Se articulará un proceso especial para evitar que se repitan situaciones trágicas como el suicidio de una mujer el lunes en Madrid. El Ejecutivo modificará la ley de enjuiciamiento civil y fomentará una mayor coordinación con los servicios sociales.
Citados otra vez Luis Bárcenas y su esposa por el caso de la Operación Kitchen.
El magistrado que investiga el robo de documentos del extesorero del PP a través de su chofer los ha citado a declarar para el próximo 12 de diciembre. Ambos acudirán en calidad de testigos como perjudicados si no tendrán obligación de declarar.
Procesado Villarejo por grabar una reunión del CNI y la policía sobre el pequeño Nicolás.
La juez cree que el excomisario ordenó grabar la reunión que mantuvieron los agentes y que estuvo detrás de su filtración. Ha dictado un auto contra el propio Villarejo, su mujer y el periodista que se habría encargado de la grabación.
La fiscalía pide el ingreso en prisión de Oriol Pujol por el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV.
El exdiputado de Convergencia había evitado cumplir su pena de 2 años y medio alegando que tiene 3 hijos, una hipoteca y gastos sanitarios. La fiscal desoye este argumento, entendiendo que su familia cuenta con recursos suficientes.
El Ministerio de Sanidad llama a la calma en el caso de la denuncia periodística sobre los implantes.
Asegura que en España cuentan con medidas adicionales de seguridad y cumplen todas las garantías. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación apunta a 25.000 incidentes en nuestro país con prótesis de rodilla, marcapasos o bombas de insulina.
El Hospital Universitario de La Paz encabeza el ranking de los centros sanitarios con mejor reputación.
Le siguen el Clínic de Barcelona y el Gregorio Marañón de Madrid. Según la quinta edición del Monitor de Reputación Sanitaria, La Paz es el mejor valorado por gerentes, médicos de medicina familiar y comunitaria, informadores de salud, enfermeros y laboratorios.
En la crónica internacional, explosión en China.
Al menos 22 personas han muerto y otras 22 han resultado heridas en el siniestro registrado cerca de una planta química al norte del país. El fuego ha afectado a 38 camiones y otros 12 vehículos. Las autoridades investigan ahora las causas del suceso.
Deportes, el Real Madrid cumple y gana en la Champions.
Venció la Roma por 0-2 con goles de Gareth Bale y Lucas Vázquez y se clasifica para octavos como primera de grupo. Hoy le toca al Atlético de Madrid enfrentarse al Mónaco en el Wanda Metropolitano, un partido que podremos seguir en directo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid al comienzo del miércoles 28 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues contamos que Madrid Central entrará en vigor definitivamente dentro de 2 días, el próximo viernes, sin que de momento pueda ser paralizado ni siquiera judicialmente. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid verá los recursos interpuestos por la comunidad y por el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento, pero lo hará la próxima semana. Lupe Ortiz.
La justicia determinará si Madrid Central es legal o no, pero lo hará con el proyecto ya en marcha, porque entra en vigor pasado mañana. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene sobre la mesa 3 recursos, del Grupo Municipal del PP, del Gobierno Regional y de la empresa Quitamultas de Vuelta, acompañados de una petición de medidas cautelares que pasan por suspender Madrid Central mientras se analiza el fondo del asunto. Estaba previsto que los jueces se reunieran entre hoy y mañana para resolver, pero la deliberación se pospone por razones técnicas. Han requerido requerido al ayuntamiento diversa documentación, entre ella el expediente del proyecto de Manuela Carmena, antes de tomar una decisión. El consistorio tiene 10 días de plazo para entregarlo.
Bueno, pues a la espera de esa decisión judicial, el pleno del ayuntamiento ha pedido medir el impacto de Madrid Central. Ahora Madrid se ha quedado solo rechazando esta propuesta del Partido Popular, y la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, que es Inés Abanés, dice que los controles están garantizados.
Porque lo que vamos a hacer está por encima de lo que dice su proposición. Nosotros vamos a hacer con Madrid Central indicadores del impacto en calidad de aire, en el ruido, en la intensidad de tráfico de las vías. Estos serán los indicadores.
Y como les digo, solo quedan 2 días para la entrada en vigor de Madrid Central, y el vicepresidente de la comunidad, Pedro Royán, cree que Manuela Carmena todavía tiene tiempo de rectificar, máxime, dice, cuando ya ni siquiera la respaldan sus socios en el Ayuntamiento de Madrid.
Cada día el Ayuntamiento de Madrid, cada día el equipo de la señora Carmena está más solo en esta medida. Ya no les acompaña ni sus socios de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, como es el Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que todavía aún estamos a tiempo de que la alcaldesa y su equipo de gobierno rectifique.
Bueno, y este martes nos acompañó en estos mismos micrófonos José Manuel Franco, el secretario general del PSOE de Madrid. Juan Pablo Colmenarejo le preguntó que qué iban a hacer los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, que debían votar la suspensión de la instalación de semáforos en la A5. Su respuesta fue inequívoca.
Mi grupo municipal va a apoyar la propuesta que ayer hemos consensuado y decidido con los alcaldes y portavoces de todos los municipios afectados. Eso lo tengo perfectamente claro.
Bueno, ¿y cuál era la propuesta? Pues votar en contra, paralizar el proyecto hasta que se abriera un proceso de diálogo y se garantizase la movilidad para aquellos que utilizan a diario la A5. Pero el mensaje de Franco no debió llegarles, o no le hicieron ni caso, porque los concejales socialistas votaron en contra de la paralización, aunque aseguraron, eso sí, que antes de ponerlo en marcha hay que dialogar con los municipios colindantes. La crónica es de Mar García.
Los socialistas de Cibeles rechazan la paralización de los semáforos, matizan su postura y culpan al gobierno de Carmena de la brecha abierta. José Manuel Dávila, concejal socialista.
Es que el problema está que usted no ha hecho su trabajo. Ese es el gran problema que tenemos. Si no, no estaríamos hablando ahora mismo aquí. Si no, hubiéramos inaugurado la A5 vía urbana en esta legislatura. Es que el gran problema que tienen ustedes es eso.
Con esto, para Partido Popular y Ciudadanos.
Menudo papelón, de verdad. Es que le acaban de hacer un 155 en público. Es que mire usted. Mire usted, es el Black Friday del Partido Socialista, que intenta resolver un marrón interno y además intenta solucionar un problema que ellos habían creado.
El gobierno avisa sin retraso, sin paralización. José Manuel Calvo, delegado.
Sí, sí. Los semáforos que hay instalados se pondrán en funcionamiento cuando finalicen las obras. Esperemos que a principios de enero, como está previsto.
Porque la A5 se va a convertir en vía urbana en el plazo previsto.
La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, ha calificado de acertada esa decisión del PSOE de oponerse a la instalación de semáforos en la A5, aunque asegura que los socialistas ya intentaron hacer algo parecido bajo el mandato de Gallardón.
Yo creo que es una decisión que es muy acertada por parte del Partido Socialista, y yo creo que es un proyecto que el Ayuntamiento lo ha valorado y lo ha propuesto como algo muy moderno, pero yo tengo que recordar que cuando Gallardón hizo el túnel de la M30, desde los túneles de la M30, ellos, bueno, en concreto, Inés Jiménez, ya planteaba que teníamos que poner semáforos en una vía como era la M30.
La consejera criticaba además a la portavoz del Ayuntamiento, a Rita Maestre, por invadir, decía, competencias y anunciar un carril bus vao en esa A5 hasta Navalcarnero, que dice Gonzalo no está ahora mismo en la mesa del consorcio.
Acaba de meter en las competencias, como digo, de la comunidad autónoma y también es del Estado, porque habla de una red, tanto de una red como de la otra. Que lo que ha hecho Rita Maestre es utilizar una serie de conversaciones oficiosas, y además no con las empresas, sino con, bueno, pues con ciertos sindicatos y con dirección, efectivamente, de algunas de las empresas. Pero las concesiones, como digo, es competencia de la comunidad autónoma. Yo soy la presidenta del consorcio y este proyecto no ha entrado a valorarse en ningún caso.
Bueno, y a todo esto, el Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado que va a solicitar la instalación de medidores de contaminación en el límite de esa autovía A5 con Madrid.
Y lo hará para verificar si los atascos que van a producirse por la instalación de semáforos tienen un efecto directo sobre el incremento de polución en la zona. En caso de que se compruebe que es así, estudiarán presentar una querella contra el Ayuntamiento de Madrid contra esta medida, que califican de arbitraria y unilateral.
Y de contaminación también se va a hablar hoy en la reunión que va a mantener el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, con los ayuntamientos colindantes a Madrid y con aquellos que tienen más de 75.000 habitantes.
En la reunión se abordará el análisis de los diferentes protocolos de calidad del aire locales desarrollados según el protocolo marco de la Comunidad de Madrid para coordinar el trabajo de los municipios con la intención de mejorar la calidad del aire de la región.
Pasan 15 minutos de las 6 de la mañana. La plataforma de afectados por la hipoteca ha convocado para esta tarde a las 8 concentraciones frente a las sedes del PSOE en diferentes localidades bajo el lema La ley española mata, para exigir que se apliquen las medidas estructurales que acaben con la tragedia social que dicen suponen los desahucios. Mientras tanto, el gobierno se propone modificar la ley para evitar que se repitan tragedias como la ocurrida en Chamberí. Ángel García.
La alcaldesa Manuela Carmena ha hecho un llamamiento expreso a los jueces que firman desahucios.
Ojalá los juzgados nos hubieran hecho caso cuando nos dirigimos ya hace mucho tiempo pidiendo que antes de desahuciar a una persona, y digo, cuando yo fui decana lo hacíamos, avisábamos de la posibilidad de los recursos sociales que había. Y me gustaría mucho que se hubiera hecho, y voy a hacer todo lo posible para que se haga, para que nunca más se vuelva a repetir lo que ha ocurrido a esta persona.
Esta coordinación entre servicios sociales y jueces es lo que busca el Gobierno central, modificando la ley de enjuiciamiento civil que ha anunciado en el Senado el ministro José Luis Ábalos.
Deberíamos abordar ya de manera inmediata la mayor relación entre la acción de la justicia y la coordinación de servicios sociales, de tal modo que los procedimientos por impago se paralicen hasta en tanto intervengan servicios sociales. Y no creo que debamos esperar, sinceramente, a todo el resto de medidas, porque nos podemos encontrar con situaciones como las de ayer que no deberíamos tolerar.
El Gobierno central quiere también modificar la ley de arrendamientos urbanos para ampliar las garantías de los inquilinos e impulsar una reforma fiscal que estimule la oferta de vivienda en alquiler, moderando su precio.
Más cosas, la imposibilidad de encontrar en nuestra región un municipio dispuesto a albergar un centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados hace que los grupos de la Asamblea reclamen soluciones. Los socialistas hablan de un gran pacto como el que se hizo para la Cañada Real. José Frutos.
Los socialistas abogan por un gran pacto para dar atención a los menores inmigrantes en el que participen los grupos parlamentarios, el gobierno regional, el central, los municipios y las ONGs. Ángel Gabilondo.
Algunos dirán, no, ahora no toca, que hay elecciones. Pues muy bien, haya elecciones o no haya elecciones, esto es una prioridad absoluta. Los chavales por encima de cualquier otra cosa.
Ciudadanos exige que el gobierno regional proporcione centros de acogida y luego busque un acuerdo con la administración central. Ignacio Aguado.
Que pacten lo que tengan que pactar, pero que no sigamos viendo cómo hay menores en la Comunidad de Madrid que vengan de donde vengan, no disfrutan de condiciones dignas de vida.
Podemos coincide en pedir más coordinación entre administraciones. También hace un llamamiento específico al PP. Clara Serra.
El Partido Popular de Casado está incorporando discursos xenófobos de Vox y le pediríamos, para empezar, responsabilidad.
El Grupo Popular apoya las iniciativas de la Consejería. Enrique Osorio.
La Consejería lo que está haciendo es haciendo diversos contratos para conseguir plazas en entidades especializadas en la materia para que acojan esos menas.
Unos 1.400 menores no acompañados han sido atendidos este año en Madrid.
Bueno, y también existe cierta preocupación dentro de la comunidad educativa del Instituto San Fernando por el traslado improvisado, dicen, de un grupo de menores extranjeros no acompañados a una residencia que está ubicada dentro del recinto del instituto. Más de un centenar de familias han pedido ya a la Fiscalía de Menores que paralice el posible traslado de un grupo de estos chavales hasta el recinto educativo.
Las familias y la dirección del centro educativo temen futuros problemas de convivencia que puedan surgir con estos menores. Por otra parte, desde la Comunidad de Madrid señalan que no se puede estigmatizar a las víctimas de una política migratoria mal gestionada por el Gobierno. Escuchamos al vicepresidente regional, Pedro Royán.
No se puede estigmatizar, estamos hablando de niños. Cuando hablamos de menores, evidentemente parece que se nos olvida el componente de menores extranjeros no acompañados.
Además, Royan también ha manifestado que las cifras del registro de menores no cuadran y anuncia una reunión para los próximos días donde se tratará de solucionar esta cuestión en origen.
La Consejería de Sanidad va a proponer hoy a los sindicatos de la mesa sectorial que las citas en los centros de salud se den solo hasta las 6:30 de la tarde. Los sindicatos ya critican esta medida. Isidoro Méndez.
Un modelo que, según el vicepresidente regional, reduce horarios y reorienta la asistencia sanitaria a la preferencia de los usuarios. Pedro Royán defiende la medida.
Por tanto, lo que se pretende es concentrar los recursos humanos con los que contamos a la horquilla de tiempo que es mayoritariamente preferida por los demandantes y por los usuarios.
Los sindicatos no aceptarán que se perjudique a los usuarios de la sanidad pública, lo cuenta Rosa Cuadrado desde Comisiones Obreras Madrid.
Lo que vamos a conseguir es a medio plazo reducir plantillas que vayan en detrimento de la calidad asistencial de los ciudadanos y sobre todo reducir la accesibilidad, la facilidad con la que podemos contar para que nos atienda un médico en la atención primaria. En cualquier caso, lo que no estamos dispuestos a permitir es que se reduzca o se dañe el acceso de los ciudadanos a la sanidad pública.
El objetivo de Sanidad, implantar el modelo de manera progresiva para que los profesionales optimicen su agenda y solo en aquellos centros de salud en los que el número de profesionales lo permita.
La Comunidad de Madrid va a dedicar 448 millones de euros para poner en marcha la estrategia de gestión sostenible de los residuos. Es el mayor esfuerzo financiero realizado en este ámbito en la historia del Ejecutivo madrileño. El objetivo, pues, es reducir la cantidad de residuos generados con el horizonte puesto en el vertido cero. Begoña Larcón.
Se trata de pasar de un vertedero en el que se echa de todo a grandes centros de tratamiento, transformar los residuos en recursos e incluso acabar con ellos, dice el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo.
Como gran objetivo, llegar al vertido cero, que no haya vertido en la Comunidad de Madrid.
La estrategia propone un cambio radical en la gestión de los residuos con 10 planes concretos para cada tipo. El más ambicioso, el de los residuos domésticos y comerciales.
Pero luego tenemos que hacer una recogida que como novedades tiene la separación de los bioresiduos, lo que se llama quinta bolsa, pero también muy importante las novedades que se introducen en el tema del textil.
La comunidad financiará el 50% la construcción de los nuevos centros de tratamiento y también se hará cargo de la recogida de residuos domésticos en los municipios más pequeños, los de menos de 1.000 habitantes. Por cierto, el Gobierno regional pide al Ayuntamiento de Madrid que sea solidaria y permita a las localidades del Corredor del Henares depositar sus vertidos en Valdemingómez mientras se construye la planta de Loeches.
Y ahora nos vamos a la Asamblea de Madrid porque el grupo de Ciudadanos va a registrar allí esta mañana sus enmiendas parciales al proyecto de presupuestos que pactó con el Partido Popular. Una de ellas habla de un fondo de 9 millones de euros para sufragar a varias ONGs.
La financiación de ONGs tendrá que contar este año por segundo consecutivo con una partida extra en los presupuestos regionales. Se trata de completar el reciente reparto de los fondos procedentes del IRPF que deja a algunas asociaciones sin ayudas y en riesgo de desaparición, entre ellas algunas dedicadas al síndrome de Down o a las lesiones medulares. El PP y Ciudadanos han coincidido en anunciar sendas enmiendas a sus propios presupuestos en este sentido, pero el presidente regional ya había comunicado a la plataforma de organizaciones esa variación en las cuentas. Los socialistas, por ello, piden a la formación naranja que no se atribuya la iniciativa. Escuchamos a Ignacio Aguado de Ciudadanos, Enrique Osorio del PP y Ángel Gabilondo del PSOE.
Porque no queremos que se despida personal, porque no queremos que haya proyectos que tengan que cerrar, vamos a presentar una enmienda a los presupuestos de 9 millones de euros.
Se va a ver cuál es la situación del concurso y cuánto es el dinero que se necesita para que ninguna quede sin financiación. Más allá de las cifras que se están poniendo encima de la mesa, yo creo que eso es lo importante.
Que no es necesario que ninguno de nuestros grupos vayamos ahora haciendo enmiendas de 9 millones, que es difícil, sino que lo que tenemos que hacer es apoyar al gobierno que se va a autoenmendar.
Polémica, aunque de acuerdo todos en el fondo del asunto.
Y poco a poco vamos conociendo más detalles del asesinato en Alcorcón de esa joven de 17 años, Denisa María. Al parecer fue atacada cuando hablaba por el móvil con una amiga íntima que pudo escuchar cómo nombraba a una tal Rocío, la presunta asesina, y decía, por favor, no me hagas eso. Poco después, ya herida de muerte, Denisa le dijo a su amiga que le habían clavado un cuchillo y que le ayudara. Hoy está previsto que la joven de 19 años, detenida como presunta autora de la muerte, pase a disposición judicial, mientras que la policía sigue investigando si alguien más intervino en el crimen. También hoy se va a guardar un minuto de silencio en Alcorcón. María Martínez de Mora.
Alcorcón amanecido de luto. El ayuntamiento guardará un minuto de silencio esta mañana antes del pleno por Denisa, la joven de 17 años asesinada el domingo por la noche. Después, el alcalde David Pérez tomará la palabra en nombre de toda la corporación municipal para trasladar las condolencias a la familia y amigos de la menor. La noticia ha supuesto un duro golpe para los vecinos de este municipio que no se explican lo ocurrido.
Muy desagradable y muy palo fuerte, sí.
Aquí ya no se puede vivir, vida mía. Le cruzaron los cables y ha hecho esta barbaridad.
Yo tengo hijos, me da miedo que salgan a la calle.
Se le habían clavado un cuchillo en el estómago.
La cosa de propiedad que tenemos, yo no sé, porque es porque era la exnovia de su novio, no lo comprendo.
Los celos es una de las hipótesis que baraja la investigación, pero por el momento no se ha confirmado. Esta mañana está previsto que Rocío, detenida como principal sospechosa de la muerte de Denisa, pase a disposición judicial.
Y en Madrid ha sido detenido un presunto pederasta que cuidó niños en varios países, también aquí en España, y que estuvo reclamado y que estaba reclamado por Noruega por agredir sexualmente en varias ocasiones a una niña de 10 años cuando estaba a su cuidado. Y ahora buscamos los periódicos en sus primeras páginas. Loli Jurado.
Pues comenzamos con la del diario El País. La sentencia de las hipotecas plasma la feroz batalla judicial. 11 magistrados del Supremo expresan duras críticas al fallo que cargaba el impuesto a los clientes, aprobada por 15 votos en contra. Aprobada por 15 votos contra 13, la sentencia fue notificada ayer y en ella se dice que el criterio anterior de la sección segunda contra la banca suponía un drástico viraje jurisprudencial tan inopinado como radical. Diario ABC, el ministro de Exteriores tendrá que pagar una multa de 30.000 euros por vender acciones de Abengoa un día antes de que la empresa de la que era consejero presentara el preconcurso de acreedores. Nos vamos hasta La Razón. Don Juan Carlos estará junto a los pares de la Constitución en el 6D. El Congreso prevé que ocupe un lugar destacado con los expresidentes y artífices de la Carta Magna. Podemos presiona al Gobierno para vetar su presidencia en la Cámara Baja. Y terminamos con la portada del Mundo. El Partido Socialista borra la corrupción de las 140 páginas de su programa. En las elecciones andaluzas, el documento de Susana Díaz ni siquiera menciona la palabra y tampoco se refiere a la regeneración democrática.
Tiempo para viajar ahora con la música. Retrocedemos Ángeles Martín al año 2000 de la mano de Madonna.
Y un día como hoy de ese año, la cantante dio un concierto presentación de su álbum Music. El show de media hora fue retransmitido en directo por internet. Interpretó solo 6 temas, entre ellos el que estamos escuchando, el clásico Holiday.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles? ¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desamada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora sí que encontramos ya en las carreteras madrileñas densidad, sobre todo en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto, también en la A42 en Parla y en la M40 las primeras retenciones ya en Vallecas en sentido A2 y en Villaverde hacia la A4, también en la M50 en Boadilla sentido a la A6.
Estamos comenzando una nueva jornada muy parecida en cuanto al tiempo a la de ayer. Por cierto, no hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Ha iniciado esta jornada con algunas nieblas en la zona sur, que se van a ir disipando conforme avance la mañana. Llegaremos a los 12 grados, está ahí el anticiclón, que no permite la llegada de momento de borrascas. Tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid, 4 en la zona sur. Estamos contando la actualidad al comienzo de este día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana. En este día en el que va a continuar la visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping, anoche los reyes le ofrecieron a él y a su esposa una cena de honor en la zarzuela. Hoy está previsto que acuda al Senado y a Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. Y también va a visitar el Ayuntamiento de Madrid, donde la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, le va a entregar la llave de oro de la Villa de Madrid. Hay muchas cuestiones comerciales entre España y China, pero están los chinos muy interesados en la uva de mesa y en el jamón ibérico. Y atentos todos porque, claro, si se ponen a comprar uva de mesa y jamón ibérico, es que son muchos, ¿eh? El caso es que en estos tiempos globales, Estados Unidos ahora apuesta por el proteccionismo, por poner barreras comerciales, y la dictadura comunista china por el libre comercio. Con lo cual, el mundo está como está. 30.000 euros es la cuantía de la multa que le ha impuesto la Comisión Nacional de Mercado de Valores al ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, por haber utilizado información privilegiada en la venta de acciones cuando era consejero de la empresa Abengoa. El gobierno dice que este asunto está zanjado con la multa. ¿Qué diría el gobierno socialista cuando estaba en la oposición si fuera un ministro de Exteriores del Partido Popular el multado por información privilegiada? Pues seguramente estaría haciendo lo mismo que el PP y Podemos, pedir la dimisión de Borrell, que no hablaría de este asunto, que paga la multa y sigue adelante, como otros ministros del gobierno que se han visto salpicados o manchados por cuestiones relacionadas con Hacienda o con las cloacas. En el caso de la ministra de Justicia y las relaciones negadas al principio con el excomisario Villarejo. Por lo demás, sigue la campaña en Andalucía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se jactó ayer del acuerdo alcanzado sobre Gibraltar, acuerdo que sigue minimizando el Reino Unido, la primera ministra británica. El gobierno español, Borrell, en este caso, dice que May no tiene memoria y que firmó los mismos compromisos que el resto de socios de la Unión Europea en las actas del Consejo Europeo el domingo, admitiendo que España tendrá mucho que decir cuando se produzca cualquier relación entre ambas partes por Gibraltar. Y también es noticia de casi un mes después de que los magistrados del Supremo decidieran que los clientes y los bancos son los que deben pagar el impuesto a actos jurídicos documentados de las hipotecas, Hemos conocido el contenido de la resolución de los votos particulares, que pone de manifiesto la tensión vivida y las profundas heridas abiertas en la sala tercera de lo contencioso. Hay 11 magistrados de los 13 que votaron a favor del cambio de criterio, es decir, que lo pagara la banca y no el cliente. Luego fue al revés, pues los de los votos particulares dicen que ha habido un drástico viraje jurisprudencial, tan inopinado como radical, que carece de justificación. Le reprochan a la mayoría que mantuvo el criterio final de que no fuera con carácter retroactivo el pago del impuesto a actos jurídicos documentados, el desapacible tono empleado en la sentencia, se acusan a sus compañeros de sala de haber dañado la imagen del alto tribunal. Una de las crisis más notables que se recuerdan en el Tribunal Supremo, que se zanja de momento con estos votos particulares que tanto ruido están generando en estas horas en la sala tercera y en todo el Poder Judicial en España. Estamos comenzando este miércoles 28 de noviembre. Más noticias en Buenos Días Madrid. Con David Herráez y Ángela Beato. El Consejo de Ministros aprobará este viernes la reforma constitucional para acabar con los aforamientos.
Lo ha avanzado el presidente del Gobierno durante su intervención en un mitin de la campaña andaluza. Pedro Sánchez ha explicado que la intención de su Ejecutivo con esta medida, que ya anunció hace 2 meses, es regenerar la vida política.
Confusión en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
El abogado de la entidad denuncia la incapacidad de las acusaciones particulares de aclarar a qué accionistas minoritarios representan y concretar con claridad las acusaciones. Pide expulsar del juicio a los perjudicados que ya han recuperado su dinero.
El presidente de Vox anuncia querella contra Susana Díaz.
Santiago Abascal va a demandar a la presidenta andaluza por afirmar que su formación es machista y acusarle de justificar la violencia contra las mujeres. El líder de Vox ha hecho este anuncio durante un acto electoral en Andalucía.
La Organización Internacional del Trabajo cree que España puede subir los sueldos.
Según la OIT, nuestro país está en condiciones de elevar particularmente los salarios más bajos por el aumento de la productividad. La subida del salario mínimo permitiría reducir la brecha y aliviar la situación de muchos hogares.
El gobierno modificará el sistema de desahucios en casos de personas en situación vulnerable.
Se articulará un proceso especial para evitar que se repitan situaciones trágicas como el suicidio de una mujer el lunes en Madrid. El Ejecutivo modificará la ley de enjuiciamiento civil y fomentará una mayor coordinación con los servicios sociales.
Citados Luis Bárcenas y su esposa por la operación Kitchen.
El magistrado que investiga el robo de documentos del tesorero del PP a través de su chófer los ha citado a declarar el próximo 12 de diciembre. Ambos acudirán en calidad de testigos como perjudicados y no tendrán obligación de declarar.
Procesado Villarejo por grabar una reunión del CNI y la policía sobre el pequeño Nicolás.
La juez cree que el excomisario ordenó grabar la reunión que mantuvieron los agentes y que estuvo detrás de su filtración. Ha dictado un auto contra el propio Villarejo, su mujer y el periodista que se habría encargado de la grabación.
La Fiscalía pide el ingreso en prisión de Oriol Pujol por el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV.
El exdiputado de Convergencia había evitado cumplir su pena de 2 años y medio alegando que tiene 3 hijos, una hipoteca y gastos sanitarios. La fiscal desoye este argumento, entendiendo que su familia cuenta con recursos suficientes.
El Ministerio de Sanidad llama a la calma en el caso de la denuncia periodística sobre los implantes.
Asegura que en España cuentan con medidas adicionales de seguridad y cumplen todas las garantías. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación apunta a 25.000 incidentes en nuestro país con prótesis de rodilla, marcapasos o bombas de insulina.
El Hospital Universitario de La Paz encabeza el ranking de los centros sanitarios con mejor reputación.
Le siguen el Clínic de Barcelona y el Gregorio Marañón de Madrid. Según la quinta edición del Monitor de Reputación Sanitaria, La Paz es el mejor valorado por gerentes, médicos de medicina familiar y comunitaria, informadores de salud, enfermeros y laboratorios.
Del exterior, Rusia desoye los llamamientos de la comunidad internacional y decreta prisión preventiva para los marineros ucranianos detenidos el domingo.
Estarán encarcelados 2 meses hasta ser juzgados en Crimea bajo la acusación de violar las aguas territoriales rusas mediante la fuerza o amenaza de emplearla. Moscú tampoco va a devolver a Kiev los 3 navíos de su marina capturados.
En los deportes, el Real Madrid cumple en la Champions.
Venció a la Roma por 0-2 con goles de Gareth Bale y Lucas Vázquez y se clasifica para octavos como primera de grupo. Hoy le toca al Atlético de Madrid enfrentarse al Mónaco en el Wanda Metropolitano, un partido que podremos seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y el enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
La CNMV, no la oposición, ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene acorralado al ministro José Borrell porque ha quedado demostrado que vendió acciones un día antes de que Bengoa se hundiera estrepitosamente el 80% en bolsa. Moncloa decía ayer por la tarde que respaldaba absolutamente a Borrell y uno, cuando escucha estos apoyos tan solemnes, suele pensar en el efecto contrario. La política está llena de ejemplos que corroboran lo que les digo en este momento. Puede ser que el mismo ministro esté pensando, antes que nadie, que su situación es insostenible. Pero si Borrell saliera del gobierno, el gabinete de Sánchez estaría sentenciado. Atentos a las próximas horas. No es que pidan su dimisión PP y Ciudadanos. La pide también Podemos, claramente desconectado de Pedro Sánchez, y la pide también, por ejemplo, partidos que pusieron a este presidente en la Moncloa, caso, por ejemplo, de Compromís. Pero insisto, quien censura a Borrell no es la política, que también es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que son palabras mayores.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues hablando de ese crimen de Alcorcón, la joven de 19 años detenida la noche del lunes como presunta autora del asesinato de una menor en esa localidad, en Alcorcón, va a pasar hoy Loli Jurado a disposición judicial.
Rocío, de 19 años, fue arrestada en la provincia de Toledo, acusada de asestar una puñalada mortal a Denisa, la joven de 17 años, anterior pareja de su novio y a quien ya había amenazado en varias ocasiones. La arrestada comparecerá ante la titular del juzgado de primera instancia, instrucción número 4 de Alcorcón, a las 9 de la mañana. Hoy, en la localidad donde se produjo el suceso, se guardará además un minuto de silencio.
Y la plataforma de afectados por la hipoteca ha convocado para esta misma tarde a las 8 concentraciones frente a varias sedes del PSOE en diferentes localidades de todo el territorio nacional bajo el lema La ley española mata.
Exige que se apliquen las medidas estructurales que acaben con la tragedia social que suponen los desahucios. La plataforma advierte de que la sociedad ha vuelto a convulsionarse con el suicidio de una mujer de 65 años que se lanzó el lunes desde el quinto piso de un bloque de viviendas de Chamberí cuando iba a ser desahuciada.
Tribunales, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la Caja B del Partido Popular ha citado hoy como testigo a Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla.
José de la Mata interrogará al exalcalde de Boadilla del Monte, imputado en el caso Gürtel, y el viernes a uno de los principales imputados en Púnica, David Marjaliza. El propio Albondiguilla solicitó hace meses declarar ante este magistrado, pero luego pidió suspender su comparecencia. Fue entonces cuando una acusación popular en esta causa, Izquierda Unida, reclamó su citación.
Más cosas para hoy. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, va a abordar la calidad del aire en la región.
Y para ello ha convocado a los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes y a los de municipios colindantes a la Ciudad de Madrid. En la reunión se abordará el análisis de los diferentes protocolos de calidad del aire locales desarrollados según el protocolo marco de la Comunidad de Madrid para coordinar el trabajo de los municipios con la intención de mejorar la calidad del aire que respiramos.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a entregar hoy las llaves de la ciudad al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, que se encuentra de visita en España.
Antes habrá una recepción oficial en el Palacio Real de Madrid por parte de los reyes Felipe VI y Letizia al presidente chino, a la que asistirá, entre otras autoridades, el presidente regional, Ángel Garrido.
Y en deportes, hoy tenemos más Champions con ese encuentro entre el Atlético y el Mónaco.
Un total de 1.050 personas van a participar en el dispositivo de seguridad que se activará esta tarde en los alrededores del Wanda Metropolitano, donde se disputará el partido al que se espera que acudan unos 52.000 aficionados. Recuerden que podrán seguirlo en directo a partir de las 6:30 de la tarde aquí en Onda Madrid.
Y buscamos más previsiones, Loli Jurado, esta vez en el resto de la región.
Nos vamos en primer lugar hasta el corredor de Henares. Allí está Esther Bernabé.
El municipio de Nuevo Baztán es la localidad de la Comunidad de Madrid con mayor probabilidad de sufrir algún robo. Esto se desprende de un informe de UNESPA, de la Asociación Empresarial de Empresas de Seguros. Sabremos más detalles. Y en Alcalá de Henares habrá visitas guiadas, conciertos, cuentacuentos y exposiciones para conmemorar el día 2 de diciembre, el vigésimo aniversario de la proclamación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por último, en Rivas hablaremos con los mayores del municipio porque denuncian que el ayuntamiento no les tiene en cuenta en los presupuestos para el año que viene. Se sienten, nos dicen, ignorados por el equipo de gobierno, y eso que cada vez es un colectivo más numeroso.
Previsiones del día en el sur, Cristina Espina.
La Concejalía de Educación del Álamo arranca con las clases de robótica este mismo miércoles de 6 a 7 y media de la tarde en el Centro Municipal de Formación de la Avenida Toledo 36. Mientras, continúan abiertas las inscripciones para apuntarse al grupo que se está organizando para los martes. Los interesados podrán ponerse en contacto a través del correo info@wimbarrobotica.com o a través del teléfono 629-626-778. Y en Fuenlabrada se aprueba el calendario para sus fiestas locales en 2019, que se celebrarán el sábado 14 de septiembre y el jueves 26 de diciembre. Se trata de las festividades del Cristo de la Misericordia y de San Esteban, respectivamente. Ambas se sumarán al resto del calendario no laboral de la Comunidad de Madrid, que contempla hasta 10 celebraciones de carácter nacional y otras 2 de carácter regional.
Vistazo también a la agenda del día en el oeste. María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Alcorcón guardará un minuto de silencio esta mañana a las 10 antes del pleno como muestra de apoyo a la familia y amigos de Denisa, la joven de 17 años asesinada este domingo en el municipio. Y en Pozuelo de Alarcón a las 12 el consistorio rendirá homenaje a Diana Quera, a quien le dedicará una plaza. Durante la ceremonia se realizará una ofrenda floral y se leerá un poema. Y en Boadilla del Monte esta mañana continúan hablando de empleo. La jornada de hoy se centrará en las entrevistas de trabajo.
Previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes, la policía local comienza a recibir formación especializada en casos de violencia de género, doméstica y sexual, para saber cómo actuar correctamente en caso de tener que afrontar un suceso de ese tipo. Por otro lado, Alcobendas será el lugar donde se firme el convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y la cadena de supermercados Carrefour, por el que ambas entidades desarrollarán una serie de programas de colaboración para el fomento del sector ecológico en la región. Y no nos movemos de localidad, porque en Alcobendas esta tarde se va a celebrar una gran gala para conmemorar el 25 aniversario de la colección de fotografía de esa ciudad. Por ese motivo se van a congregar en el municipio decenas de grandes fotógrafos del país como Gervasio Sánchez, Chema Conesa y Rosa Muñoz.
Y terminamos buscando la actualidad del día en la Sierra Pilar Rivera.
El alcalde de Galapagar presenta junto a su concejal de Hacienda en rueda de prensa las cuentas municipales para el próximo año. Además, hoy destacamos que el consistorio en Hoyo de Manzanares ha creado unas becas para fomentar la excelencia académica entre los estudiantes del municipio. Se van a repartir hasta 40.000 euros para, según fuentes municipales, impulsar y premiar el estudio, el esfuerzo y la superación personal. Y hoy terminamos en Alpedrete, donde se presenta el plan de acción local de la Agenda 21. Se trata de un total de 51 proyectos que proponen la mejora en determinados aspectos, tanto del ámbito social como económico y ambiental.
Más asuntos de Madrid en la prensa.
Comenzamos con el diario ABC. Crimen por celos en Alcorcón. La presunta asesina de la menor, entrecomillado, te buscaré cuando estés sola y te mataré. La presunta agresora aseguraba, según revelaron algunos de sus allegados horas antes de su detención, que solo quería meterle un poco de miedo. Se me ha ido de las manos, llegó a justificarse, cuestionada por varios amigos. Nos vamos con el diario El Mundo. A Alicia la sacaron del padrón. La mujer de Chamberí, que se suicidó cuando iba a ser desahuciada, se sorprendió de no estar empadronada cuando, en el mes de mayo, se dirigió al consistorio para pedir ayudas. El empleado municipal le aconsejó que llamara al servicio telefónico de Línea Madrid para poder empadronarse y poder así solicitar una renta o una pensión no contributiva, pero en los registros municipales no consta que Alicia volviera a acudir a pedir ayuda. Nos vamos hasta La Razón. Rebelión de padres en un instituto por los MENAs. Los padres del Instituto de Educación Secundaria San Fernando acuden a la Fiscalía para que paralice la reubicación de menores inmigrantes en el recinto educativo porque aseguran atenta contra los derechos de sus hijos. Los padres ven necesaria una correcta atención a los menores extranjeros, pero exigen que sus hijos también la reciban. Y terminamos con las páginas dedicadas a Madrid en el diario El País. Las mafias traen a sin papeles de Vietnam como si fueran menores. Los tentáculos infinitos de las mafias de tráfico de personas ya han penetrado en el centro de acogida de Hortaleza, donde se hacinan decenas de menores extranjeros no acompañados. La policía ha descubierto la llegada al aeropuerto de Barajas de ciudadanos vietnamitas indocumentados que se declaran adolescentes, son trasladados a la instalación y luego desaparecen por las calles de la capital antes de que se compruebe su edad.
Seis y 48 minutos, nos ocupamos de otros asuntos.
Onda Madrid. Deportes.
El Real Madrid vencía anoche en Roma con goles de Bale y Lucas y va a estar en octavos de final de la Champions, clasificado como primero de grupo. Por su parte, el Valencia quedó eliminado tras caer contra la Juventus. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Real Madrid disputó la quinta jornada de la Champions en Roma con la sorpresa de que Isco no fue convocado. Carlos Rodríguez, buenos días.
Así es, buenos días. Isco fue el descarte. Se quedó en la grada y luego, con su malestar, se marchó directamente del Estadio Olímpico de Roma. Una decisión de Santiago Hernán Solari, atendiendo única y exclusivamente a lo que él entiende es un bajísimo rendimiento en los entrenamientos. Ahora mismo Solari no confía absolutamente nada en el futbolista malagueño del Real Madrid. Por lo demás, 0-2, victoria ante la Roma y primer puesto del grupo ya asegurado, es decir, la última jornada de este grupo de la Liga de Campeones para el Real Madrid y para la Roma será absolutamente intrascendente porque, como digo, los blancos con esta victoria anoche en el Olímpico pasan primeros. Lo mejor del partido de anoche, la titularidad para Marcos Llorente, demostrando que puede jugar, que puede ser el sustituto de Casemiro y que tiene garantías de sobra para darle descanso al brasileño o jugar, como es el caso cuando Casemiro esté lesionado. Los goles de Bale al inicio de la segunda parte de Lucas Vázquez en el minuto 14 del segundo tiempo dejaron a un Real Madrid muy superior ante el conjunto italiano, pero cuidado porque en la primera parte los merengues volvieron a sufrir muchísimo en defensa, concediendo demasiadas ocasiones de gol.
Hoy es el turno del otro representante madrileño, el Atlético de Madrid. Ultimó este martes su preparación para el partido de la Liga de Campeones contra el Mónaco sin Diego Costa, Diego Godín, José María Jiménez y Juan Fran Torres, afectados por diferentes lesiones y las cuatro bajas del equipo para el duelo del Metropolitano de esta tarde. El delantero de Lagarto es una baja sensible para el técnico argentino.
Diego está haciendo un esfuerzo enorme, tiene dolor en su pie y bueno, se evaluará con el departamento médico qué es lo mejor para el futuro de él y para el futuro obviamente de lo que vendrá. Así que seguramente se les informará cuando sea el caso.
Enfrente estará un Mónaco en el que milita Falcao. El colombiano regresa a Madrid para enfrentarse a su ex equipo.
Siempre es bueno poder volver al Estadio del Atlético. Mucho tiempo sin hacerlo y los momentos que viví, los recuerdos siempre los voy a llevar conmigo. Así que poder reencontrarme con todos sus aficionados y la gente que trabaja en el club me genera mucha emoción y luego pues después tenemos un partido importante para el equipo, para Mónaco, seguir por esta senda de la victoria que logramos el fin de semana pasado y creo que tener un resultado positivo acá sería muy, muy bueno para la confianza.
En Eindhoven, el Barcelona podría asegurar matemáticamente su clasificación para los octavos de final. Valverde afronta el partido ante el PSV con varias bajas sensibles, especialmente la de Luis Suárez, que permanecerá de baja entre 2 y 3 semanas. Ante esta situación, es casi seguro que el Chingurri armará un tridente inédito en ataque.
A lo largo de la temporada hay bajas de todo tipo. Hemos afrontado los dos últimos partidos de la Champions con la baja de Messi, en este caso hay otros jugadores que no están y lo afrontaremos pues con las ganas de ganar igualmente, no pensamos, hombre, pensamos que si tenemos todo el equipo en condiciones pues somos más fuertes, pero no pensamos en los que no están, los que no van a estar, sino los que están. Y esos son los que vamos a intentar ganar mañana.
En el Leganés, malas noticias para Pellegrino. José Recio estará 2 o 3 semanas de baja, pero es la mejor de las noticias, ya que solo sufre una rotura de fibras y se temía por el gemelo. Al centrocampista se le quedó clavado el pie en un lance de juego ante el Deportivo Alavés y debió retirarse por un problema en el solio. Y ahora viajamos hasta Argentina porque la segunda final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se podría disputar el 8 o el 9 de diciembre en lugar y sede por definir. Lo que parece claro es que será fuera de Argentina. Así lo confirma Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
Tenemos la obligación de programar el partido sujeto a lo que resuelva la comisión disciplinaria. En esta obligación hemos tomado la decisión, una, de que el partido se va a jugar. Si se juega, aclaro, el sábado 8 o el domingo 9 y se va a jugar fuera del territorio argentino.
En baloncesto, la selección española sigue preparando sus dos próximos compromisos frente a Turquía y Ucrania. Hoy viajan a Ankara y en la expedición uno de los debutantes con Escariolo, el jugador del Fuenlabrada, Marc García, que ha sido protagonista en el partido de la una de Onda Madrid. Marc agradece la llamada del seleccionador, pero también la de su club, para poder optar a esta oportunidad.
Sobre todo agradecer a Fuenlabrada, que confió en mí cuando nadie lo hizo, ¿no?, este año. Y nada, muy contento por el club que estoy, por la historia que tiene, por los grandes compañeros que hay ahí en Fuenlabrada. Sí, bueno, yo creo que aquí también es... Tenemos que ir entreno, conociéndonos todos mejor, acabando de ajustar algunas piezas y con muchas ganas, sobre todo. Todo el mundo tiene muchas ganas de jugar, de defender esos colores y de ganar.
Y este martes se ha presentado en la sede del Ayuntamiento de Madrid la 54 edición de la San Silvestre Vallecana, la carrera, que volverá a contar con 42.000 participantes, tiene este año como eslogan la frase «Correr nos hace mejores».
Y ahora Agenda Cultural con Marta Zúñiga.
¿Qué tal si nos reímos de nosotros mismos por un momento? Es lo que hace la actriz Diana Lázaro en el espectáculo unipersonal que estrena hoy miércoles en el Teatro Lara, en la sala Lola Membrives. Monólogo en el que da vida a un personaje creado por ella misma, Detrimento López. El título, Besugo por las paredes. Diana Lázaro ha escrito el texto, lo ha dirigido y lo protagoniza.
Es el peso de la vida, por ejemplo, la contradictorio que es el amor, la necesidad que tenemos y a la vez, como no lo puedes comprar, no lo puedes pedir, no hay manera concreta de conseguir amor y a la vez todos lo necesitamos, ¿qué hacemos con eso?
Seguimos con otra propuesta teatral que nos lleva hasta la sala Mirador, Trágicas, versión libre realizada y dirigida por Cristina Rota de Un trágico a pesar suyo de Anton Chekhov. La obra parte de algunas premisas, como el hecho de que los conflictos no resueltos nos instalan en una queja estéril.
Vamos a copensar.
¿Qué vamos a copensar?
Ivana, vamos a elaborar.
¿Qué vamos a elaborar?
Ivana, vamos a hablar, porque los psicólogos dicen que es bueno hablar. Entonces tú me cuentas lo que te ha pasado, yo te ayudo y entre las dos buscamos una solución.
La obra está interpretada por dos jóvenes actrices con una prometedora trayectoria, Raquel Villarejo y Candela Solé. La Universidad Autónoma de Madrid cumple 50 años. Lo conmemora con una exposición en el espacio Centro-Centro del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. Muestra al visitante su investigación y su enseñanza, su desarrollo durante estos 50 años y su clara vocación divulgadora a través de los contenidos aportados por sus facultades, centros e institutos de investigación. Pedro García coordina esta efeméride.
Mostramos la historia de la UAM a través de una selección de personalidades ilustres que han contribuido a lo largo de todos estos años al desarrollo de una de las más importantes universidades de nuestro país. A la vista de las grandes misiones que tiene por delante el ser humano del siglo XXI, la exposición brinda al visitante el conocimiento y las proyecciones futuras que nuestros investigadores plantean para dar respuesta a dichos retos.
En el Museo Tiflológico de la ONCE, vestuario y máscaras de teatro griego, desde Sagunto y su Museo de la Escena Grecolatina. Ahí, como nos cuenta la directora de este último, Gema López, piezas de la comedia y de la tragedia, ya sea en tiempos de guerra o en tiempos de paz. Un museo para tocar.
Y luego en la parte de tragedia, pues bueno, pues un poco un pequeño muestrario de personajes tan conocidos de la Guerra de Troya como Aquiles o Helena o Menelao, que fueron básicos en ella y claro, pues sus elementos, desde las joyas de Helena hasta el casco de Aquiles con el penacho por el que era conocido.
La editorial Tierra Trivium publica el último trabajo de Jesús Tiscar Jandra. El título, Yo, señor, no soy malo. Es un compendio de tres novelas tremendistas, Los zapatos de mi padre, Salchichas crudas y Días de sangre y leche. Tiscar muestra en ellas su mundo, sin tapujos.
Hay cierta historia y ciertos tonos y ciertos ambientes que yo creo que debemos de seguir cultivándolos, ¿no? Porque gustan, porque me estimulan y porque la literatura no solo tiene que tratar lo bonito del ser humano, ¿no?
Hace canciones de denuncia y temas para mejorar el mundo. Ella es Vanessa Borajian y ofrece esta noche un concierto en Galileo Galilei. La cita es a las 9 de la noche y esto que escuchan llevan por título África.